Hola y bienvenido a Se Vive la Dicha, comunidad y tienda esotérica.
En este espacio compartimos magia, sanación, conciencia y autoconocimiento.
Aquí contamos historias, experiencias, aprendizajes e información. Yo soy Andrea Restrepo Sánchez y es una dicha tenerte aquí. Hola, hola, bienvenidos a este episodio. Un episodio que les debíamos hace rato. Aquí estoy con el amor, con Juancito. Bueno, teníamos prometidos hacerles un segundo episodio después del introductorio. Y bueno, estamos aquí. Lo prometido es deuda. Bienvenido, amor mío.
Gracias, gracias, gracias. De verdad que me siento súper feliz de poder estar acá de nuevo en este podcast. Creo que los contenidos hablados dejan salir y dejan expresar algunas cosas que por medio de la fotografía no lo puedo hacer. Me encanta la fotografía, también es una forma de expresión, pero creo que poder hablar es una gran oportunidad, así que gracias a ti por poder invitarme acá a tu podcast.
Con todo el amor del mundo, hoy tenemos pensado hablar de una promesa que hicimos, un poquito más de lo que ha sido nuestra relación, de ese encuentro, pero también llegamos como a la idea de hablar de la sexualidad, que es un tema pues que digamos que hace rato teníamos en mente y que tiene mucho tabú. Entonces es bacano también poder hablarlo como sin pelos en la lengua, no que sea pues algo como morboso otro nivel, sino simplemente como desde la naturalidad que se merece el tema, ¿cierto? Si quieres empezamos como por nuestra historia, que era lo que teníamos pendiente por contar.
Yo creo que nuestra historia, tú eres ahí la que mejor tiene la parte del storytelling. Tienes una claridad para contarla bien bonita. Me gusta bastante tu forma en que lo cuentas. Yo también sé contar historias, pero no sé, a veces como que creo que me salto algunos detalles que son bien importantes y tú lo tienes súper claro.
Listo.
Entonces, pues nada, digamos que el comenzar de nuestra relación fue muy en contra de todos los pronósticos. Creo que desde el día uno, pues no ha sido como lo más fácil, ¿sabes? Y no solamente por mí, pues sino también por ti, porque creo que llegar a comenzar una relación cuando uno no se siente del todo preparado, pues no es lo más fácil, o sea, es un reto. Eso no quiere decir que sea imposible, porque claramente nuestro caso ha demostrado que sí es posible, pero sí es un reto en el que uno tiene que enfrentar sus miedos, tolerar, aprenderse a conocer bastante. En mi caso, pues ha sido algo muy retador, pero a la vez algo muy bonito que me ha enseñado demasiado sobre el amor. Y pues afortunadamente he tenido una maestra como tú.
Lindo. Sí, o sea, yo creo que no fue muy planeado tampoco nuestra relación. En parte fue como que llegamos a la vida, tú llegaste a mi vida, yo llegué a tu vida de manera casi que inesperada. Pero desde el momento uno hubo una buena conexión y pues se escuchó todo ese sorbo que tomaste.
Perdón.
Y creo que sí, pues tú estabas recién salido de una relación bastante larga, te estabas divorciando. Yo también acababa de salir de una relación de 3 años. Llevaba yo como 6 meses soltera, tú como 4, si no estoy mal. Pero muchas veces como que en los temas del amor uno no manda. Entonces, por más que lo evitáramos, el primer mes fue un poco maravilloso, o sea, fue un idilio de amor. Luego del primer mes yo me paniqué un poco y de ahí dije como que, uy, yo no sé si quiero esto. También te sentí a ti pues como en un mood un poco diferente o con obvias razones. Y pues decidí decirte que no quería nada contigo, pero la vida nos volvió a unir, ¿cierto? Para no contarles así pues como detalles así puntuales.
Claro que yo sé que quieren saber detalles, yo sé que sí.
Bueno, entonces contemos pues la historia completa.
No, yo creo que, perdón, antes de hablar de nuestro presente y de lo que son nuestras proyecciones hacia futuro, también hay que hablar un poco del pasado, ¿sabes? Porque el pasado, lo que pasa muchas veces con las personas es que le intentan echar tierra y pues simplemente repiten los mismos errores una y otra vez, y yo creo que a veces necesitamos hacer un viaje atrás para mirar qué fue lo que funcionó para volverlo a hacer. Y qué fue lo que... No necesariamente para volverlo a hacer, sino para mirar si se puede volver a hacer bajo unas circunstancias totalmente diferentes. Y eso es un indicador de que tiene que ser, digamos, como una versión mejorada. Y obviamente lo que no se debe hacer para pues no repetirlo y pues no seguir cometiendo el mismo error. Entonces, digamos, en mi caso, cuando cuando yo pues termino mi relación anterior, yo decido también comenzar a hacer un proceso de sanación muy fuerte, digamos que hacer pública mi ruptura y hacer pública mi vulnerabilidad y hacer público en parte mi sufrimiento, yo creo que me ayudó también a sanar, ¿sabes? Porque a veces uno, digamos, mi público también hace parte de lo que soy yo, o sea, hace parte de mi familia, es parte bien importante para mí y pues yo creo que ocultarlo o mostrar una cara de lo que yo no soy, pues no va muy ligado con, o sea, con lo que soy yo. Entonces, como que mostrar mi proceso, conseguir diferentes terapeutas que me ayudaran, apoyarme bastante de la nutrición, uh-huh. apoyarme de hacer eso que yo quería hacer y que pues por el hecho de estar en una relación no había podido hacer, me llevó a que en corto tiempo pudiera hacer una sanación muy profunda. Digamos que una sanación no necesariamente se liga a un olvido, una sanación es poder hacer una reparación, ¿sabes? Una reparación de lo que está roto, que en parte, pues lo que más estaba roto, pues era mi corazón y era lo que más quería reparar yo. Y pues para eso, digamos, hacer como la parte de respiración me sirvió mucho. Siempre antes de acostarme a dormir hacía terapia de respiración con aceites esenciales, ¿cierto? Utilizaba aceites que me ayudaban a tranquilizar. Respiraba mucho en la mañana, respiraba en la tarde, respiraba a lo largo del día. También me dediqué mucho a estudiar, a trabajar, a dedicarme a mí, a alimentarme súper bien, a entrenar, sobre todo como a mantener la mente ocupada, porque cuando uno tiene como la mente que está divagando y no tiene como una tarea concreta, pues tus pensamientos se van hacia donde tú no quieres en ese momento o hacia donde estás más vulnerable a sufrir. Entonces me dediqué a construirme, pues me dediqué a sanar y digamos cuando llegaste tú a mi vida, pues no me sentía del todo sano, así que yo te dijera, pues estoy así, que yo no sé cuándo llegará ese momento. Creo que a veces una de las formas de sanar es tener otra persona a tu lado que también te apoye, que crea en ti y pues simplemente que te dé eso que tú estás buscando. Y pues nada, yo cuando pues corté con mi expareja pasaron 4 meses cuando lo que te conocí. Obviamente, o sea, al mes cuarto no comenzamos nada, pero pues yo sí vi en ti una niña que me causó mucha curiosidad y que su energía me atrajo y una niña muy especial. Y en parte, pues también yo me considero muy especial y me considero una persona diferente. Y pues ver en ti esa persona también, pues me cautivaba bastante y siempre estabas como en mis pensamientos, siempre estabas como en mi día a día. Y pues cada vez te fuiste metiendo más, obvio, que eso ya pues cada día traerá un poco sus detalles y yo creo que tú entrarás más en esa parte de los detalles especiales. Entonces yo creo que dedicarse a uno y no solamente a pensar en el futuro, sino solamente a pensar en el presente, en ese día a día, en cómo cada día es un día menos y cada día es un día que te ayuda a superar más, es algo bien importante.
Hermoso. Bueno, ahí tengo varias cosas por decir antes de empezar a contarles la historia. Y me encanta que traigas aquí el tema de tu comunidad y el haberles expresado tu ruptura amorosa, cosa que muy pocas personas se atreven a hacer. Aquí quiero también hacer una anotación, fue algo que compartí en Sello de la Dicha y también traté de hacerlo en mis redes personales, pero aquí lo quiero ampliar más, y es que creo que es bastante importante también comunicar que es que ninguna pareja es perfecta, o sea, y que aunque las fotos que salgan son hermosas y que cogemos los momentos en los que más estamos llenos de amor, también hay momentos de tensión, también hay momentos de discusiones, también hay momentos de pensar diferente y son válidos y son necesarios. Claro está que tampoco es tan necesario pues como poner una foto en el momento más triste que estás teniendo en tu relación en tus redes sociales, o sea, no tiene sentido, pero sí me gusta hacer mucho énfasis en esto porque quiero que sepan que así como las personas que nos están escuchando y tienen sus parejas, nosotros somos iguales a ustedes, o sea, no hay absolutamente nada que nos diferencie de ustedes, somos seres humanos. ¿Qué podría diferenciarnos? Simplemente nuestros gustos, nuestras maneras de expresarnos o el hecho de ser públicos. Pero como que no nos idealicen porque simplemente somos una pareja más que estamos aprendiendo a relacionarnos, a amarnos, a entendernos, a desenvolvernos en lo que es el planeta Tierra. Entonces, bueno, quería hacer esa súper anotación antes de entrar a contar nuestra historia y precisamente con esta historia se van a dar cuenta que somos más que humanos, pues demasiado. Ahora sí entro como a contar la parte chévere. Chévere y no tan chévere, porque también fue retador para ambos. Conocí a Juan en un coworking, se llama el Open Space. Ahí nos empezamos a ver porque él estaba dando como unos charlas de alimentación y emociones. Vean pues, alimentación y emociones, dos temas que yo amo con todo mi ser. Y pues yo estaba trabajando en ese entonces para el Open Space, no como full time, pero sí estaba haciendo como ciertos eventos para ellos. Entonces yo lo empecé a ver y yo como, ay, qué chévere. Y la que trabaja conmigo, no, es que Juan va a dar una charla de alimentación y emociones. Y yo, qué nota. A mí se me veía, pues, creo que algunas veces hice como lives de él en pandemia haciendo ejercicio, pero como que yo creo que seguía, yo seguía a Melissa, pero no lo seguía a él. Y entonces yo dije, ve, qué tema tan interesante. Le di seguir, él me hizo el follow back. Y después como de esa... pues como de esa parte de las redes sociales, hubo una fiesta en un rooftop que se llama Mosquito, aquí en la ciudad de Medellín. Y yo antes de llegar a esa fiesta, pues yo estaba como maluca, yo le decía a mis amigas, niñas, tengo un vacío súper raro, esto a mí no me pasa tanto, o sea, me ha pasado como 3 o 4 veces en la vida, y es que o algo muy fuerte va a pasar, o alguien muy importante voy a conocer. Y ellas como que, ay, sí, bueno, André, en ese entonces pues yo estaba cuidándome demasiado mi energía, entonces les dije a ellas, me quiero poner microporo para ir a la fiesta en el ombligo, porque es una manera de tú proteger tu energía. Ellas pues me siguieron el cuento, listo, me puse el microporo, bla, bla, bla. Cuando llegué a la fiesta, todo bien, pasamos delicioso, como a las 12 de la noche, llegó Juan. Y yo, ay, llegó Juan. Pero pues, no nos hablamos en toda la noche, nos miramos toda la noche, pero pues, de ahí no pasó. Y yo, este man sí es raro, porque no me hablará. Me mira toda la noche, pero no me habla, tan raro. Y bueno, obviamente yo también le coqueteé, y en fin, pero cada uno para su casa. Al jueves, después de esa fiesta, me mandó una nota de voz. Hola, bueno... me dijo un montón de cosas, quedamos en salir a que yo le leyera las cartas. Entonces, antes de ese jueves, como es de curiosa la vida, hubo una fiesta en el Open Space y llegó Juan y yo estaba allá. Y pues él estaba como disfrazado de Nea y el portero no le iba a dejar entrar, entonces yo los defendí, le dije, no, sí, yo sé quiénes son. Entonces, bueno, esa noche terminamos como conversando, pero él estaba muy tímido. Igual yo le sentía la energía, por no decir bajita, la energía de él estaba... pues como recogiéndose, ¿cierto? Entonces, bueno, toda la noche como que medio conversar y así, pero nada como que fluyera demasiado. Al otro día me dijo, vamos a comer. Y yo, este man sí es raro. Listo, vamos a comer. Pasados 5 minutos de haber estado sentados comiendo en un restaurante súper lindo, súper romántico, llegó un amigo de él. O sea, él invitó al amigo. Y yo llegué y dije para mis adentros, y yo, no entiendo. ¿Esto era una cita de nosotros dos? ¿O es que esto va a ser un parche diferente? El hecho fue que esa noche terminamos en una fiesta que se llama Rituales, que ya dentro de poquito va a ser la de este año. Una fiesta electrónica, pues a mí me parece un poquito densa, porque es un tecno pesado, pues. Y lo respeto, me parece chévere, pero es fuerte. Y yo no tenía muchas ganas de ir, pero terminé metida pues en ese parche. El hecho fue que como llegamos súper tarde, estuvimos en esa fiesta por ahí 2 horas, luego nos fuimos para la casa del amigo de él, conversamos, me quedé hasta las 10 de la mañana, cosa que jamás hago en mi vida. O sea, para mí ver el amanecer es... no está bien. Pero bueno, yo me fui para mi casa ese día y yo dije, no, yo aquí no me puedo meter, aquí no hay nada. Pero bueno, llegó el jueves, que era nuestra cita, y era, la cita era a las 12 del día, eran las 11 y 45, y Juan no había aparecido. Y yo, no, mi amor, menos que voy a aparecer yo. 11 y 55, hola. Y yo, hola, ¿cómo estás? Nuestro almuerzo. Me dijo, vamos. Y yo pues ya casi que había puesto a hacer almuerzo en mi casa. Pero el hecho fue que igual salimos, le hice la tirada natal, conversamos como 3 horas y ahí sí dije, yo acá no me meto. Sabía que había tensión, sabía que había gusto, sabía que podían pasar cosas, pero yo dije, no, yo acá no me meto. Después de eso nos despedimos, yo me tenía que ir a leer el tarot, él no quería que yo me fuera, pero yo me tenía que ir. Cuando pasé la calle, casi me atropelló un carro y Juan me salvó la vida. A lo que yo le escribí después, me salvaste la vida, y él, sí, me debes una. Pero después de eso, como que la comunicación no fluyó demasiado y yo dejé como que, pues, no le puse mucha energía tampoco. Como 10 días después, Juan estaba en el Open Space dictando una charla de alimentación y emociones. Bueno, hago aquí la aclaración. Yo empecé a seguir a Juan... no porque sea un bizcochote, sino porque de verdad para mí es súper importante la parte intelectual y que él hiciera esas charlas, a mí me generaba una intriga demasiado grande. Yo dije, yo tengo que aprender de esta persona. Y entonces, bueno, por eso fue que lo empecé a seguir. Además, pues, de que es un bombón, pero para mí era más importante como esa parte que yo podía aprender de él. Entonces, listo, él estaba dando su charla. Yo el otro día tenía uno de esos eventos para los cuales yo estaba trabajando. Para explicarles, se trata de una feria de varias barcas y yo era la organizadora. Entonces yo, eso era un viernes, yo al sábado a las 7 de la mañana tenía que estar allá parada, perfecta, recibiendo a todas las personas que iban a participar en la feria. Terminó de dar su charla el día viernes y pues como que yo iba a salir a comer con las niñas del trabajo y ya, pues era luna llena. Yo ese día estaba súper lunática, no sé qué me pasaba, estaba súper movida. Él se acercó después de la charla y me dijo, ¿qué van a hacer? Y yo, vamos a ir a comer hamburguesa, ¿quieres ir? Vamos. Listo, entonces nos fuimos a comer hamburguesa, luego nos fuimos para otro bar, para un bar chévere. Yo no quería tomar, pero como soy de buenas, cogí un vaso que parecía de agua, pero era pisco vivo. Entonces ya con eso yo estaba ahí como medio entonada. 10 de la noche, ¿tú quieres hacer alguna anotación acá o no?
No, estoy bien entretenido escuchándote, me parece que, o sea...
Que la cuento chévere.
Sí.
Ok. 10 de la noche, yo, bueno, no, yo ya me tengo que ir, las niñas se fueron, yo, Juan, ven, me llamas a mi casa, y claro, ya te llevo. Faltaban 2 cuadras para llegar a mi casa, y me mira y me dice, ¿quieres que nos vayamos a tomar un cóctel tú y yo? Y yo, oh my God. Y yo, bueno, pero solo un cóctel porque tengo que madrugar demasiado. Y él, bueno, vamos. Fuimos es que a tomarnos el cóctel, pero cuando íbamos a llegar al lugar, me dice, no, yo tengo como ganas de bailar, ¿por qué no vamos a bailar? A Flamante. Y yo, ¿qué? ¿Flamante? Yo nunca he ido a Flamante. Eso es como de niños chiquitos, eso es perreo intenso, poca luz, como que no. Cuando llegamos a lo que era Flamante, había una fila de 3 cuadras. Y yo, no, si ves, o sea, no vamos a poder, o sea, no, el destino no quiere que bailemos. Y él, no. Entonces fue hasta la puerta, no sé qué hizo, y logramos entrar de una. El hecho fue que entramos a bailar shots de tequila. Gigantes.
Dobles.
Dobles. O sea, yo se los juro que eso para mí es fatal. Me prendo demasiado fácil. Y media hora cada uno bailando en su lugar. Yo por dentro decía, este mapa que me trajo acá, o sea, no entiendo. Él allá bailando en su lado, yo en el mío, ya me quiero ir para mi casa, yo no quiero tomar tequila. En fin, yo no entendía, pero sabía que había demasiada tensión en el ambiente. Cuando vimos por allá como una parejita bailando así, perreo, intenso, poca luz, contra la pared.
Casi comiéndose.
Y entonces llega y me dice por detrás, así vamos a terminar tú y yo. Y yo, ay, oh my God, ¿qué pasó acá? Y yo, bueno, ya con eso lo dijo todo. Si solo que necesitas iniciativa, yo la voy a tener. Y a los 2 minutos ya sí estábamos bailando reggaetón juntos. Y esa noche fue hermosa. Nos dimos el primer beso, un beso súper mágico. No fue así como un beso, como así, babas, no, ¿cómo lo explico? No fue así como beso
profundo,
brusco.
Un beso profundo. Ajá.
Sino que en realidad fue como, primero se unieron los labios, y no sé si les gusten estos detalles, pero a mí me parece que lo hace más mágico. Se unieron los labios y nos quedamos dándonos un beso de solamente los labios por ahí un minuto, como abrazándonos. Y solo con ese beso yo dije, se me fue hondo, ya. O sea, esto es demasiado, aquí hay demasiada conexión. Y bueno, bailamos toda la noche, llegué a mi casa a las 5 de la mañana y a las 6 tenía que estar lista para ir a trabajar. Obviamente creo que no trabajé muy bien, él llegó como a las 12 del día con una agüita para el guayabo, estuvo súper lindo ahí toda la tarde. Y ya después de eso, bueno, tuvimos un mes muy hermoso. Como les cuento, después de ese mes yo me rayé en una luna llena, o sea, literalmente al mes de haber empezado, llegó esa luna llena y yo me puse lunática y dije, yo no sé qué estoy haciendo acá. Yo mejor me abro el parche y se lo expresé, pero él no dejó. Curiosamente teníamos ambos un viaje a Miami, viajábamos como por las mismas fechas, yo iba a viajar con mi familia, él con sus amigos, y apenas yo llegué a Miami, él insistiendo que nos viéramos, en Miami nos vimos varias veces, pero ustedes no se imaginan la ansiedad que yo tenía. O sea, yo no había vuelto a sentir mi ansiedad, la que tuve hace 3 años, en forma hasta esos días. Solo quería comer, me estaba refugiando full en la comida, sumándole que Miami, Estados Unidos, todas las comidas bien hipercalóricas que son. Mi mamá me miraba y decía, ¿qué te pasa? Por dentro había un temor gigante en mí, y en parte Juan siempre fue muy especial, pero yo en parte también sentía que él tenía miedo de mostrarle al mundo que ya podía estar con alguien más. Entonces yo respeté mucho eso, y en realidad somos muy parecidos en muchas cosas, y yo también como que ponía esa misma cara mía. Entonces íbamos a bailar a un lugar y yo no lo buscaba en toda la noche. Si él no me venía a buscar, pues yo no lo buscaba. Entonces era como que yo también me dije a mí misma, pues estás esperando y tampoco estás haciendo mucho. Pero igual así, cada que nos veíamos era una cosa de locos. Y después de eso aterrizamos en Medellín. Yo llegué a Medellín antes que él. Y ahí fue que yo dije, no más. Aquí otra vez, no más, no quiero nada, no quiero nada. Le dije a mis amigas mías, no quiero nada con Juan. Y ellas como que, bueno, listo, no importa, como tú quieras. Juan llegó a la semana de Miami y me buscó, pero pues en toda esa semana no hablamos. Y para mí fue súper extraño. Yo dije, no sé, aquí no hablamos, esto se murió y le voy a echar tierrita. Y después de como echarle tierrita, él insistió, le dije, no, no quiero nada, o sea, definitivamente no. Me fui para Cartagena con mis amigas, llegué de Cartagena y él estaba esperando que yo lo buscara, porque antes de irme para Cartagena como que hablamos y él me dijo, a mí me gustaría que nos viéramos en persona para poder hablar. Y yo le dije, si quieres, cuando llegue de Cartagena hablamos. Y él, listo. Juan muchas veces ha esperado que la que lo tiene que buscar soy yo, y pues se murió de, me muero del pesar, pero la verdad, a mí, yo decía, que tiene que buscarme es él. Entonces miren pues la bobada en la que estábamos, un tema de comunicación tan sencillo, como que también de egos y de orgullo, como que si tú no me buscas, yo no te busco, y si tú, y al revés. Entonces, cuando yo llegué a Cartagena, yo no esperaba que él me buscara, yo no lo busqué, pasó toda esa semana, y como es la vida, el viernes yo tenía una lectura de tarot a una amiga de él que había viajado de Miami. Me encontré con la amiga de él, le estaba leyendo las cartas, ese día curiosamente le leí las cartas a más personas con las que ella llegó, y a las 3 horas aparece Juan. Ustedes no saben, yo como me puse cuando él llegó, yo dije, este man, ¿qué está haciendo acá? Pues, ¿por qué? Y él, como si nada, se sentó al frente, dijo, yo también quiero hacer preguntas, y su pregunta fue, quiero preguntar por el amor. Ah, ¿qué tal?
Corto, o sea, corto, pero sustancioso. Te pusiste un poco pálida.
Obvio, yo pero como, ¿what?
Y los que estaban en la mesa no sabían que André y yo teníamos algo. Uh-huh. Entonces, eso era también chévere.
Caro medio sabía, pero pues digamos que ahí había todo un misterio. Y Juan por debajo de la mesa me cogía los pies y yo se los soltaba y yo, no me los cojas. Y esa noche yo tenía planes con mis amigas, Juan no me dejó irme con mis amigas. Y
esa noche le iban a presentar a un chico.
Están en un restaurante mis amigas con otro personaje y me lo iban a presentar.
Ese ¿sería otro qué? ¿Otro?
No, pues no sé.
¿Otro postulado?
Otro postulado. Pero yo nunca llegué al lugar porque Juan me iba a llevar a mí a ese lugar, y cuando llegamos al lugar me volví a hacer la misma del otro día. Aceleró, o sea, mis amigas literal, yo les dije, niña, ya estoy llegando, y Juan lo que hizo fue acelerar y se siguió para la casa de él, que teníamos que dejar a la otra amiga. El hecho fue que me monté al carro y él solamente cogía mi mano y se la ponía en la cara de él, y yo, no, este man, ¿qué está haciendo? Con eso obviamente yo ya estaba derretida, y esa noche pues me trató de dar besos toda la noche, a lo que yo siempre le dije que no, pero al final perdí. Y bueno, desde ese día que nos reconciliamos y él me dijo las siguientes palabras, y quiero que a ustedes no se les olviden. Me dijo, estoy cansado de tu miedo. Y para mí eso fue como un cambio de chip. Yo dije, listo. Lo contrario al amor es el miedo, entonces voy a dar amor. Y la voy a dar toda, de casco y de cabeza y sin casco. Y dije, listo, lo voy a dar todo de mí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione, ya. Y desde ese día di todo de mí, al igual que él, y aquí estamos. Ya llevamos 10 meses juntos, como 4 o 5 de novios. Vivimos juntos hace 5 meses o 6. Y bueno, creo que esa era la historia que les teníamos pendientes por contar. Bastante larga.
Ahora sí, hermoso resumen de los últimos 8 meses. No, pues, ¿qué? Yo quiero decir que siento también, o sea... Esa parte, pues, es muy como de los hechos, ¿cierto? Pero a veces hay unos sentimientos internos que no necesariamente, pues, es lo que sucede. A veces sí es lo que sucede, o sea, a veces sucede lo que uno siente, pero a veces no, a veces suceden otras cosas. Y yo claramente tenía miedo, yo me sentía... cuando yo hice... O sea, yo tengo novia, literal, desde que tengo como 17 años. O sea, toda la vida he tenido novia, desde que estaba en el colegio, terminé con una... No sé, 4 meses solo, terminé con otra, estuve otra vez en relación mucho tiempo, luego me casé, y bueno, cuando pues ya terminé mi matrimonio, yo dije como, ahora es un periodo para yo poder dedicarme a mí, a mi crecimiento personal, a redescubrirme, a conocer personas, a dedicarme un poco más a la familia, a desarrollo profesional, dedicarme tiempo a mí. Pero pues, obvio, conocer a André pues fue como salirme de los planes, que pues obviamente no era lo que quería, pero algo en el fondo me decía que lo debía hacer, y ese algo creo que es el amor, ¿no? Que es esa fuerza misteriosa que creo que todavía no tenemos una definición acertada, porque en cada persona funciona de diferentes formas y se puede adaptar a cualquier tipo de situaciones. Pues ahí, pues como en toda la serie de situaciones que ella contaba, yo tampoco me explicaba muchas veces por qué yo actuaba de la manera en la que actuaba, pero es que a veces no necesitaba una explicación, digamos, lógica, sino que simplemente todo sucedía porque pues era como tenía que suceder, y yo me sentía de una forma en la que a veces yo no me sentía bien tampoco conmigo mismo y no me sentía preparado para hacerla feliz, y yo sabía que ella era una chica increíble y pues, ¿qué más quiere uno que poder hacerla feliz? Y pues si no tengo esas herramientas, muchas veces me toca hacerme a un lado, aunque me guste, aunque lo que sea, pues si no estoy preparado, pues no debo actuar desde el corazón y desde el enamoramiento, sino actuar desde la razón. Y pues también digamos que en parte siempre he sido muy racional, o sea, sí he sido demasiado romántico y enamorado, pero también digamos que he tratado de balancearlo fuerte desde la razón. Entonces a veces me hacía al lado, pero algo que a veces me superaba y que yo no entendía por qué, pues nuevamente nos juntaba. Entonces, pues nada, hubo como muchas situaciones que yo creo que a veces fue que como el destino, quizá, que nos
destino,
juntó.
Destino, sí.
Que, como una fuerza mayor.
Fue destino, y yo creo que muy internamente ambos sabíamos como que nos íbamos a volver a ver. O sea, como que, aunque no teníamos un círculo social como muy cercano, o sea, sí tenemos amigos en común, pero no era como que yo saliera el viernes y me iba a encontrar a Juan, no. Ahora pues sí, porque ya hemos como compartido amigos y demás, como que ya los hemos presentado, pero yo nunca había visto a Juan en mi vida, o sea, nunca lo había visto en persona. Entonces pues fue como que había, yo lo veo como que simplemente nuestra energía se estaba llamando, había algo más allá, mucho más allá. Entonces cuando uno dice, no, es que nos conocemos de otras vidas, pues para mí sí, pero además de eso hay algo que he aprendido y entendido últimamente, es que también había algo que nos llamaba el uno del otro, y es como que estar, para mí estar contigo se sentía como hogar, y puede ser también experiencias de vida, información que tenemos similares, o algunas cosas que venimos cargando de generaciones pasadas, que son similares y digamos que como que se asemejan en lo que somos como seres humanos, y entonces por eso como que tendemos a relacionarnos. También creo que había un gusto más allá de lo físico, pues como les dije ahora, no es solamente como nos vemos, y en el amor para mí no es eso. O sea, creo que el físico vale, sí, importa, no digo que no, porque para mí importa, pero no es lo primordial. Creo que teníamos conocimientos que nos unían, teníamos formas de ver la vida que nos unían, no todas, porque ahora que pues estamos viviendo juntos nos damos cuenta que hay cosas que no pensamos igual, pero como que en general habían muchas cosas que decíamos, ve, qué nota, o sea, qué bacano poder saber que pensamos igual en ese sentido, tenemos unos gustos muy parecidos, además de los dos ser muy creativos. Entonces creo que era más una admiración y también un gusto. No significa que no nos encantemos físicamente, claro que sí, pero va más allá, va mucho más allá. ¿Sigo? Ok. Y por ejemplo, entonces por eso decidimos hoy hablar, bueno, por eso no, creemos que es importante hablar del tema de la sexualidad, porque creo que es algo a lo que se le ha generado demasiado tabú, y ahora pues les contábamos lo del comentario en flamante de esos dos niños que estaban casi que teniendo relaciones en la disco, y pues como que es natural, o sea, somos seres humanos y la sexualidad es algo importantísimo, importantísimo, o sea, para todo el mundo. Entonces no es que tengan que tener una sexualidad de todos los días, es simplemente que haya sexualidad, y hay muchas maneras de vivirla, desde el tantra, desde una sexualidad ya más fogosa, sádica, hay muchas maneras, y creo que todas para mí son válidas, solamente que nos quedamos mucho como en estar callados, pues como que hablar de eso no es normal. Y me ha pasado mucho que con Juan en eventos sociales, él es muy fresco con eso, y hace comentarios, yo soy como que, bebé, no digas esas cosas. Y también como que por dentro digo, pues a mí no me importa, o sea, como que es natural que tengamos encuentros sexuales y ¿qué tiene de malo hablar de eso? Debería ser hasta como más común y normal. Y a nuestros hijos, cuando los tengamos, es como que yo siento que es algo que debemos como compartirlo con demasiada naturalidad.
Total, total. Digamos, en mi caso, yo creo que fue muy importante también nuestra conexión sexual, porque creo que me elevé a un nivel bien alto cuando nuestros cuerpos se juntaron, y eso también para mí es bien importante. Y esa conexión a otro nivel, pues, hace también que, no sé, o sea, que el otro, que las otros tipos de conexiones también funcionen mucho mejor. Y pues yo siempre, digamos, con ese tema, pues he sido, la verdad, pues muy, muy, muy abierto, digámoslo así, he sido abierto, he sido tranquilo. Creo que uno de los errores más grandes, y como lo decías tú, que cometemos es la ignorancia, o sea, es como tratarlo como un tabú. Y pues a mí en mi casa no me enseñaron, digamos, cómo se tienen relaciones sexuales, pero sí me hablaban muy abiertamente, pues, acerca de las relaciones sexuales. Entonces, como que, pues también en forma, de cierta forma, crecí así. Respeto mucho a las personas que lo toman como un tabú y que no tienen la capacidad de poderlo compartir o socializar, pero pues en mi caso, encontrarme contigo, que en parte también pensabas muy parecido a como yo pienso y como yo lo vivo, pues fue un punto más de conexión.
Ajá. Ahí, pues, digamos que además somos bastante creativos y nos hemos compaginado con el tema de hacer fotografías muy artísticas con la sexualidad y la libertad de eso, y no significa una sexualidad como burda o fea, sino que es algo, es también como ver el arte en la sexualidad, ¿cierto? Y traigo aquí el tema de las fotografías porque creo que muchas veces nos limitamos a compartirse, pues, sensualidad, más que sexualidad, sensualidad en nuestras creaciones, no sé, fotografías, video, lo que sea, por el qué dirán. Y para mí es supremamente natural, o sea, yo, para mis papás no. Justo ayer Juan puso como un story en el que yo se veía, pues me veía a contraluz, estaba de tangas, pero obviamente se veía la silueta. Y el primer comentario de mi mamá es, Andrea, ¿ese desnudo qué? Entonces, pues no es que para mis papás sea como normal, sobre todo para mi mamá es bien fuerte el tema y para mi papá también. O sea, él no es así tan directo, pero es como, hija, tápate o cosas así. Y yo les voy a decir una cosa, yo no sé de dónde yo salí así. Quiero también que entiendan que no es que yo sea súper libre sexualmente y un montón de vainas, no. O sea, yo amo la sexualidad con mi pareja y amo el, pues, como el arte de la sensualidad y la sexualidad, ¿cierto? Entonces, también, pues, modelé muchísimos años y era demasiado natural uno estar en pelota antes de salir a una pasarela o vestir, o pues simplemente cambiarse delante de fotógrafos o personas. Para mí es muy normal y mis amigas siempre son como, ay, Andra, siempre tenemos las tetas. Yo no le veo tanto tabú a la desnudez, o sea, para mí no es algo tan fuerte. Y es también muy normal que hayan personas que le ven más tabú por muchas otras experiencias de vida que han tenido, ¿cierto? Y en el caso de Juan, pues Juan también ha sido modelo muchos años y también para él la desnudez es muy natural. Vivió muchos años en la playa donde, pues qué calor, como que el tener ropa era como que no tengamos ropa, simplemente estemos libres de la ropa. Entonces es aquí el tema de la sexualidad, y ahora que tú lo dices, conectamos demasiado bien en ese sentido. Hay una magia muy chévere, además de no solamente el acto, sino de la conexión más allá. Juan muchas veces me dice que cuando tenemos relaciones, él siente que la ahí pertenece. Entonces es como esa conexión muy linda que uno puede llegar a tener, y ese respeto que uno debe tener por la sexualidad. Para mí es algo que también se debe respetar al 300%. O sea, es un acto. Y estuve invitada hace poquito a un evento en el que nos explicaron mucho de que uno tiene que ritualizar los actos sexuales, ¿cierto? Y uno muchas veces por el afán o por esto o lo otro como que no lo hace, y si uno lo ritualizara hay casi que una energía muy muy diferente en el ambiente. El hecho de coger salvia blanca y limpiar el espacio antes de tener relaciones sexuales, o el echarle un splash de lavanda o de limpieza áurica a la cama, porque ahí es donde va a ser el encuentro, utilizar, no sé, feromonas, aceites, aromas. Es como uno ritualiza esos momentos. No tiene que ser siempre, obviamente no es fácil, pero que sí exista de vez en cuando, para que no se vuelva tan monótono también, y para que uno le dé la importancia a eso. Les he mencionado en algunas ocasiones, y ya te voy a dejar hablar,
tranqui,
que cuando uno está teniendo un orgasmo, y si lo intenciona en pareja, puede llegar a obtener muchas cosas cuando intenciona ese momento. Entonces, digamos que Juan y yo estamos teniendo relaciones, intencionamos el orgasmo hacia que, por ejemplo, se venda el apartamento de él, que es algo que no hemos podido que se dé, pero quisiéramos demasiado que así sea. Entonces, si lo hacemos con semejante fuerza y le ponemos la intención al asunto, es como algo que se puede dar como mucho más fácil, porque cuando tenemos un orgasmo es cuando conectamos con la divinidad. Entonces es como esa comunicación que tenemos con Dios y le decimos gracias por todo esto y además ayúdame con esto.
Total, yo creo que también lo que hablabas tú sobre ritualizar los encuentros es bien especial, y pues digamos que eso también en parte alimenta nuestro cuerpo espiritual, ¿cierto? Y hay otros que digamos pueden ser más flash, más rápido, más del día a día, que alimenta también tu cuerpo carnal. Creo que algo muy importante es poder estudiar también sobre sexualidad, o sea, no quedarnos con... Porque muchas veces, o sea, las relaciones que sostenemos es porque, primero, o pues oímos en porno, segundo, porque lo contaron nuestros amigos, tercero, por nuestra intuición y porque creemos que así se hace, por nuestra... Pero, pues digamos que hay personas, profesionales, terapeutas que se han dedicado muchos años a estudiar y a investigar y pueden aportarnos en sus libros, pues, una información muy bacana. Uno de los libros que más me ha gustado a mí, que he leído así y que lo recomiendo, lo pueden encontrar en iBooks o en muchas plataformas digitales o hasta en librerías, se llama Sexo Real. Pues no me acuerdo quién lo escribe en este momento, pero es un libro muy bacano. O sea, la verdad, es para leérselo con tiempo, es para leérselo y que le queden a uno bastantes apuntes, porque merece bastante la pena. Y no se queda uno también como con ese conocimiento tan corto. Creo que a veces las personas somos muy cortas en el conocimiento que tenemos acerca de lo que es literal el sexo real. Entonces, pues nada, aprender a conocer un poco más, indagar un poco más, pues digamos que no necesariamente tiene que cambiar nuestra opinión ni nuestra forma en la que nos relacionamos sexualmente con las demás personas, pero nos puede llegar a complementar y nos puede llegar a dar ideas nuevas que pueden ser bien valiosas.
De acuerdo. Además de libros, también creo que es importante permitirse escuchar podcasts, que también dan muchísima información, pero explorarse a uno mismo, ¿cierto? La sexualidad no solo tiene que ser en pareja, creo que también es muy válido la exploración propia. Yo siempre he sido súper fan de eso, la verdad. No soy mucho como de usar vibradores y eso, prefiero como yo conmigo misma, pero creo que es muy fundamental, muy, muy, muy fundamental, y está clarísimo que el tener un orgasmo en pareja es muy diferente al orgasmo cuando tú estás masturbándote. Entonces, esa misma exploración también te va a dar mucha información que tú le puedes compartir a tu pareja, y con base en eso, pues, como llegar a puntos de encuentro. Y yo hago también aquí una anotación bastante fuerte, pero no, bueno, no fuerte, pues yo creo que el mejor sexo que yo he tenido en mi vida ha sido en pareja, con mis novios. ¿Por qué? Porque hay demasiado amor, y además de que hay amor, hay demasiada conexión y te conocen muy bien. Entonces, pasa en el caso de nosotros que desde el momento uno tuvimos una conexión muy fuerte, pero también pasa que las primeras veces no es así, y que a medida que se van conociendo mejora de una manera increíble. Entonces, es muy importante uno saber qué le gusta al otro, qué no le gusta, qué puntos lo excitan más, qué puntos le generan como cosquillas, y tú empezar a jugar con eso. Y es muy importante que sepamos que a la hora de tener sexo somos dos. Entonces, sí, qué rico que tú te vengas, pero yo también me quiero venir, o qué tal si entonces hoy no tengo tantas ganas y no pasa nada si no me vengo, pero como que hay que hacer mucho énfasis en que es un placer de dos. Yo te satisfago y tú me satisfaces. Entonces, ahí es como esa empatía que uno tiene en pareja de... Es un teamwork, literalmente, es trabajo en equipo. No es simplemente como tener el coito, sino que casi que cuando uno está cocinando. Entonces, si por decir Juan está cocinando y está haciendo lentejas y necesita que yo le pase la sal o eso, de eso se trata, de esa cocina mágica. Entonces, a la hora de tener sexo es como tú te vuelves el chef o el sous-chef que ayuda y le aporta al otro que las cosas queden muy ricas. Entonces, hay que ver el sexo como eso, como cocinar, como comer, como tú te quieres comer un manjar delicioso esta noche, pon todo de ti para que cada ingrediente que le pongas sea con amor y que tenga como la función ideal para que esa cena sea deliciosa.
Así es, total. Me encanta que toda esa parte, pues nada, la podamos hablar, la podamos compartir con todos ustedes acá, que ustedes de acá también se lleven ideitas que puede que les ayuden a mejorar no solamente sus relaciones sexuales, sino sus relaciones con ustedes mismos. Súper, súper. No, pues yo creo que ya vamos llegando como al final de este espectacular capítulo. Dejemos también espacio para más. Y nada, planeemos el próximo, que de verdad me encanta estar acá en este espacio, me encanta poder hablar contigo. Esto es una conversación también muy fluida de las que tenemos en nuestro día a día. Y también pues sería chévere que nos contaran, pues que nos copiaran de qué les gustaría que fuera nuestro próximo podcast. El de hoy fue, pues digamos, algo muy por encima de lo que es, lo que fue nuestra relación, nuestro comenzar, más como desde el punto de las acciones como tal, según Andrea Restrepos. Y un poco también muy por encima sobre lo que es nuestra percepción sobre sexualidad. Nada, también agradecerte demasiado a ti por invitarme a este espacio. Espero que con este nuevo micrófono se vengan muchos más podcasts. Me parece súper cool. Te felicito.
Gracias, bueno, gracias por escucharnos hoy. Yo podía seguir hablando literalmente horas. No crean que esto fue planeado. Cero, nos sentamos aquí y dijimos, hablemos. Entonces, así siempre son mis podcasts. Pues las personas que quieran estar invitadas, escríbanme, que estoy súper abierta a nuevos temas, a también aprender. Y Juancito va a estar aquí muy seguido. La idea es que al menos una vez al mes lo tengamos invitado. Entonces, si también tienen algún tema en el que les gustaría que los dos hablemos y pongamos pues nuestra opinión, bienvenido sea. Los estaremos escuchando, leyendo, como quieran. Así que bueno, gracias por escucharnos y nos escuchamos en una próxima ocasión.